¿Tienes problemas espirituales o sociales? Desde la Iglesia Evangélica podemos ayudarte. En la Iglesia Evangélica hablamos de Dios, aprendemos de su palabra, ponemos en práctica sus enseñanzas y estamos en contacto con centros cristianos de rehabilitación. Ven a visitarnos los domingos a las 11:30 de la mañana en la calle Mossèn Jacint Verdaguer 199 de Sant Vicenç dels Horts o escúchanos los jueves a partir de las 9 de la noche en Encuentros. La Iglesia Evangélica te ayuda.
Bona nit, Sant Vicenç i Rodalies. Buenas noches, San Vicente y cercanías. Bueno, como siempre, otro martes, pues volvemos a lo mismo, a nuestro programa. Y nuestro programa ya sabes que es Encuentros. De hecho, has conectado porque quieres oír la temática de hoy. Pues enseguida te la presento, te presentaré también al conferenciante. Pero bueno, antes permíteme que diciendo lo que es el programa Encuentros, cada semana estamos de 9 a 10, los martes de 9 a 10 de la noche, pues ya sabes que es un programa preparado, auspiciado, llevado a cabo por la Iglesia Evangélica aquí en Sant Vicenç dels Horts. Vamos a hacer pronto ya 39 años de programa y cada semanita pues puntuales a poder conversar contigo, es hablar, entrar en la dinámica de conocernos, en fin. El programa se hace desde la radio, lógicamente, pero nosotros siempre te ofrecemos que puedas pasar por nuestra congregación, nuestra iglesia, nuestra congregación, nuestra capilla, como quieras llamarlo. Estamos en Mossèn Cinto Verdaguer 199, ese es nuestro domicilio y ahí estamos, vamos a decir, los domingos de 11 a 1 seguro. Estamos también otras veces, pero los momentos decisivos son domingos de 11 a 1. Y la verdad es que si vienes, nada más que por venir, por conocerte, no hace falta ni que te quedes a cualquiera de nuestras reuniones, ni mucho menos. Solamente por conocernos y saludarnos, pues te vamos a ofrecer la palabra de Dios, una copia de la Biblia y una película que lleva por título el nombre de Jesús. Bien, estamos en lo que estamos, seguimos con las grabaciones, suponemos que hasta julio vamos a seguir así, y hoy tenemos un invitado que ya me parece que es la cuarta vez que viene aquí con nosotros. Es el autor de un libro que la verdad es un tema que él desarrolló y que nadie lo había tratado, esa es la realidad, que era los discapacitados y la imagen de Dios. Porque si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿qué relación tiene eso? Él es Germán López Cortacans, y es un especialista en salud mental. De hecho, se dedica un tanto a la investigación y, bueno, pues sé que nos va a hablar sobre el duelo, lo que es el duelo en sí, nos explicará lógicamente qué es, cuántos hay, qué diferentes son, qué objetivos se llevan a cabo para arreglar, minimizar, no sé, nos lo va a explicar todo, e incluso cómo ayudar a las personas que están en semejante trance. Así que, Germán, sin más dilación ni pérdida de tiempo, cuando quieras, los micrófonos son tuyos.
Buenas noches. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Iglesia Evangélica de San Vicent dels Horts la oportunidad que me dan esta noche de compartir con ustedes uno de los temas más difíciles de tratar, pero a la vez un tema de los más necesarios. Soy Germán López Cortacans, ya he estado con ustedes varias veces. Soy enfermero especialista en salud mental, trabajo en investigación en depresión en el Instituto Catalán de la Salud. Y como les decía, esta noche quiero comentar con ustedes el tema del duelo. Y lo quiero comentar, como veremos, por varios motivos, y uno de ellos es la confusión a veces que hay en relación al tema y sobre todo cómo abordarlo. Vamos a ir por partes. ¿Qué es un duelo? El duelo viene del latín doulos, que significa dolor. Por lo tanto, la persona que está pasando un duelo es una persona que está pasando un dolor emocional, una aflicción, un sentimiento negativo, de sufrimiento debido, sobre todo, por la muerte de un ser querido, de un allegado, por la muerte de alguien con el cual teníamos unos lazos de amistad, unos lazos familiares. Y es cierto que el duelo, siempre hablamos en estos términos relacionados con la muerte de un ser querido, pero también hay que decir que el duelo se puede referir a circunstancias especiales como, por ejemplo, la persona que tiene que marchar a otro país a trabajar y, por tanto, tiene que dejar su familia, su hogar, su tierra, sus costumbres, su cultura. Esa persona también pasa por una fase de duelo. O un duelo también lo puede sufrir una persona, pues, que tiene una ruptura sentimental, por ejemplo. Por lo tanto, cuando hablamos de duelo, hablamos en términos generales, aunque bien es cierto que el duelo nos referimos siempre o casi siempre a esta pérdida, a este dolor producido por la pérdida de este ser querido. Dentro del duelo vamos a hablar de algo muy interesante, de un verbo que yo creo que es fundamental, que es la elaboración del duelo, la elaboración del dolor. Y eso consiste en aprender a pensar sin culpa sobre la pérdida. Subrayo esta expresión, sin culpa sobre la pérdida. expresar los sentimientos que esta provoca, poder compartir ese dolor que sentimos en un clima de respeto, sin obsesionarnos, analizando las consecuencias que dicha pérdida supone y poner en práctica conductas sanantes tendentes a afrontar la vida en toda su riqueza. Por lo tanto, podemos decir que hay unos objetivos del duelo, de la elaboración del duelo, que son los siguientes. Por un lado, tenemos o debemos aceptar la realidad de la pérdida. Es costoso, es difícil, pero forma parte de esa elaboración del duelo. La persona que queríamos se ha marchado. En segundo lugar, un objetivo muy importante, que después hablaremos con más atención, debemos dar expresión a nuestros sentimientos, a nuestras emociones. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados sabían elaborar un duelo cuando en los velatorios y después lloraban, compartían la pena, compartían el dolor. Hoy esta idea de expresión de los sentimientos por la pérdida se intenta ocultar, se intenta amagar, se intenta de que esto no aflore. Y como veremos también después, eso es antinatural. Nos debemos adaptar en esta fase de duelo al ambiente de que ya esa persona que se ha ido, que ha fallecido, ya no está con nosotros. Y después, como objetivo, invertir nuestra energía emotiva en otras relaciones, como pueden pensar, y con toda la razón del mundo, esto es un proceso de tiempo, es un proceso de meses, esto no es instantáneo, esto requiere tiempo, ¿eh? Pero sí que es verdad de que en esta elaboración del duelo se tienen que tener estos cuatro puntos más o menos definidos. Hay varios tipos de duelo, ¿eh? Está un duelo que llamamos el duelo normal, a mí me gusta llamarlo el duelo natural, el duelo anticipatorio, el duelo retardado, el crónico y el patológico. El duelo anticipatorio, como su nombre indica, es cuando empezamos a elaborar la pérdida de manera ya anticipatoria, próxima. Es decir, es cuando ya sabemos que esta persona querida, este familiar, este amigo, ya le queda muy poco tiempo de vida, de estar con nosotros. Eso nos permite, nos ayuda a tomar conciencia de lo que está pasando y nos ayuda a prever lo que va a pasar dentro de pocos días. Por lo tanto, esto es un duelo que nos permite afrontar el duelo ya desde ese realismo. En segundo lugar, hay un tipo de duelo que llamamos en salud mental este duelo retardado, que es un tipo de duelo donde la persona hace una especie de negación. Te habla de que ha fallecido, por ejemplo, su padre hace unos días y no notamos signos de sufrimiento tras la pérdida. A veces vemos una actitud fría, una actitud distante, que se refugia en otras cosas, y este es un tipo de duelo que no es sano, es un tipo de duelo que no es bueno, es un tipo de duelo donde se enquista el dolor y tarde o temprano da sus consecuencias, tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Después encontramos el duelo que llamamos crónico. ¿Qué significa esto? Pues esta persona que vive en el recuerdo del sufrimiento de esa persona que se ha ido, es esa persona que van pasando las semanas, van pasando los meses, Esta persona que está en este bucle de recuerdos constantes es incapaz de reintegrarse en el tejido social, en el tejido familiar, le gusta estar solo, le gusta estar sola en sus pensamientos, y es una persona que vive en el pasado. Y esto nos lleva al último tipo de duelo, que ya es un tipo de duelo que nosotros llamamos patológico, ¿de acuerdo? Es un tipo de recuerdo, de duelo, perdón, donde la persona, el dolor se la ha enquistado. Y pasan los meses, incluso años, y vemos que esa persona todavía, el recuerdo, el dolor, permanece muy presente, tan presente como los primeros días, ¿de acuerdo? Y vemos que aquí aparecen ya problemas secundarios que deben ser abordados desde el punto de vista de los profesionales, ¿eh? Problemas con alcohol, con los fármacos, etc. Visto un poco a vista de pájaro los duelos, los tipos de duelos, tenemos que hablar de las reacciones más frecuentes. ¿Qué sucede a aquella persona que está viviendo un duelo? Pues, en primer lugar, está en una fase de shock emocional. Podemos decir, una metáfora, que esta persona está viviendo en una especie como de terremoto emocional. Su casa se ha derrumbado, sus emociones la han hundido en la tristeza. Vive también rabia. ¿Por qué se ha ido esta persona, este familiar que tanto quería? ¿Por qué? Los porqués afloran de una manera incesante. Hay una ansiedad, dificultad para dormir. Hay lloro, hay llanto. Vemos también todo un correlato de lo que se llama manifestaciones físicas. La persona que está pasando por estas primeras semanas de duelo nos dice que tiene taquicardia, palpitaciones, mareo, dolor de cabeza, problemas gástricos y, por supuesto, insomnio. Y delante de estas reacciones, delante de este doliente, de esta persona, de este hombre, esta mujer que está pasando por esta fase de dolor, de sufrimiento, ¿qué podemos hacer los demás por él, por ella? Y esta es una de las fases de mi charla que sí que me gustaría poner todo el énfasis. Porque cuando hablamos del tema del duelo, siempre surge la pregunta de algún oyente, de algún contertulio, que dice, bueno, de acuerdo, pero yo no soy psicólogo, yo no soy especialista en salud mental, yo no puedo ayudar a una persona que está pasando por duelo. Pues la buena noticia es que sí, podemos ayudar a una persona que está pasando por una fase de duelo, la podemos aliviar y nuestras palabras pueden ser balsámicas, a pesar de que no tengamos formación en salud mental. Por lo tanto, la persona que ayuda, en primer lugar, debe ser una persona que sepa escuchar. Y aquí utilizo el verbo escuchar y lo diferencio del verbo oír. Son similares, son sinónimos, pero el verbo escuchar implica poner los cinco sentidos en aquello que me está diciendo la otra persona. Por lo tanto, cuando yo escucho, en ese momento, en ese lugar, en ese tiempo, yo estoy poniendo toda mi atención en las palabras que me está diciendo el doliente. Escucho sus lágrimas, sus silencios y los respeto. Y esto va unido con la idea de la empatía. Empatía significa ponerse en el lugar de la otra persona, intentar comprender lo que está pasando. Hace pocos días encontré una compañera con la cual había trabajado hace muchos años, una mujer muy joven, y le vi una cara triste y le pregunté: oye, ¿qué te pasa? Explícame, te veo triste tú. Siempre es una persona sonriente y jovial. Y dice: mira, Germán, hace una semana mi esposo en un accidente de tráfico falleció. Claro, claro. La empatía significa intentar comprender, aunque sea mínimamente, cómo esta persona despidió a su esposo, le dio un beso, le dijo adiós hasta la noche, y esa persona ya no volvía más. Por lo tanto, la empatía es poder entender el drama que está viviendo la persona. Otro elemento importantísimo cuando escuchamos a alguien es aceptarla de manera incondicional. Aquí nosotros no vamos a juzgar a nadie. Nosotros no vamos a criticar a nadie. Nosotros no vamos a dar ningún tipo de lección de ningún tipo. Aceptamos su sufrimiento. Escuchamos, si es el caso, la rabia que está manifestando. Y eso lo hacemos en un contexto de cordialidad. Y por supuesto, en un contexto de autenticidad. Fijaros de lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando lo puede hacer cualquier persona mínimamente madura. Y estas tres actitudes que hemos hablado, empatía, escucha, aceptación incondicional y autenticidad, son actitudes balsámicas en una herida, en un dolor emocional intenso. Por lo tanto, cuando estemos delante de una persona que está pasando un sufrimiento, lo que debemos de hacer es tener esa conducta de apertura hacia el otro. ¿Por qué es importante? Vamos a pensar un poquito, vamos a reflexionar sobre el por qué es importante dar este soporte emocional. Es importante porque estamos viviendo en una sociedad que vive una de las paradojas más terribles que nunca antes ha vivido la humanidad. Ahora, más que nunca, podemos estar comunicados con cualquier persona en cualquier parte del mundo al instante. Ahora podemos conectarnos con sus teléfonos, nuestras tabletas, ordenadores, en las redes sociales. Tenemos cientos de amigos, quizá, pero encontrar una persona que nos pueda escuchar, que lo pueda hacer en silencio, que lo pueda hacer mirando a los ojos, una persona que no nos va a juzgar, es difícil, es complicado. Por lo tanto, es necesario tener esa actitud de ofrecer al otro ese espacio, que se llama un espacio de liberación emocional. Acompañar también a la persona, y esto quizás es un elemento interesante, en el manejo de su pasado, ¿eh? Esa persona lo que va a hacer es hablar, por supuesto, de la historia del familiar que ha perdido, el amigo que ha perdido, y lo va a entroncar en su propia historia. Y si es un amigo, nos va a explicar pues, que conoció a esta persona hace 5, 10, 15, 30, 50 años. ¿Y dónde lo conoció? ¿Cómo lo conoció? ¿Cómo se formó la historia? Y la elaboración de esa historia, de esa narrativa, ya es terapéutico, ya es sano. También es importante poner orden, a medida que va pasando el tiempo, a medida que esa persona van pasando las semanas, a narrar su propia historia de dolor, de poner orden, de distinguir lo que es la anécdota a lo importante, a dar sentido, a unificar el relato, lo que se llama unificar el relato, ¿de acuerdo? Es decir, ver a medida que va pasando el tiempo, pues esa pérdida de esa persona que nos dejó, pues la huella que dejó en nosotros y darle la dimensión que le corresponde. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa para escuchar unos minutos musicales y dentro de unos minutitos reiniciaremos el tema del duelo y cómo acompañar a las personas y finalizaremos nuestra charla de hoy con la perspectiva que nos da la Sagrada Escritura, la Palabra del Señor. Vamos así a escuchar unos momentos musicales. Hasta ahora. Buenas noches, volvemos después de escuchar estos minutos musicales. Estamos hablando del duelo y del duelo que a mí me gusta llamar duelo natural. Y duelo natural no significa que sea un duelo bueno. Natural también es un terremoto o es un tsunami o son las lluvias torrenciales y, por supuesto, un terremoto no tiene nada de bueno, todo lo contrario. Y digo natural porque el duelo es consustancial a la vida. Vivimos en una sociedad donde se nos hace creer, se nos hace ver de que la muerte, el dolor, el sufrimiento no están presentes. Que lo que importa es la felicidad a toda costa. Y por lo tanto, todo lo relacionado con sufrimiento, sea físico o sea físico o perdón o emocional, se intenta ocultar, se intenta amagar de alguna manera. Por lo tanto, tenemos que recuperar esa dimensión de realidad, obviamente una dimensión de realidad dura, difícil, no deseable, pero insisto, porque a veces cuando afrontamos situaciones de dolor, como puede ser el duelo de un ser querido, pues lo tenemos que situar en ese contexto de que forma parte de una vida. Y a veces una vida difícil, una vida dura, pero una vida donde tiene esos aspectos de vida, de creación, pero también de sufrimiento, de dolor y de muerte. Como les decía antes, esa actitud que tenían nuestros antepasados ante la pérdida. Y ese dolor, lo que hay que hacer es escucharlo. Lo que hay que hacer, lo que podemos hacer por esa persona doliente es crear un clima donde lo aceptemos, donde no lo juzguemos, donde lo podamos acoger desde el corazón. Y a veces cuando hablamos de estas cosas en coloquios, siempre hay la persona que con toda razón nos pregunta, oye, está muy bien, pero ¿puedo hacer algo más? Y mi respuesta siempre es la misma. En estas primeras fases no importa tanto las palabras, sino las actitudes que podemos hacer ante la persona doliente. Me explicaba una persona que había perdido a su madre de que un mensaje que le envió un amigo suyo pues le ayudó muchísimo. Era un mensaje muy cortito que se lo envió por WhatsApp. El mensaje decía: estoy a tu lado 24, una barra y un 7. 24, barra, 7. Es decir, estoy a tu lado las 24 horas del día, a los 7 días de la semana. Llámame cuando lo necesites. Esto es lo que necesita la persona que está pasando por una situación de duelo. Un tiempo, escuchar, aceptar que está pasando por un momento muy complicado y muy difícil, Y sobre todo, tener esas anclas que yo digo, que son las personas, amigas, familiares, que nos pueden ayudar en ese transitar por estas fases del duelo, por estas fases del dolor. Y me gustaría acabar, como les decía yo antes, con la perspectiva que nos ofrece la Biblia, la palabra del Señor ante el sufrimiento. Y por eso me gustaría compartir con ustedes un salmo, el Salmo 23. Hoy en día todos tenemos Biblia en casa, o mejor dicho, todos tenemos Biblias. Si ustedes van a Google y ponen Biblia, pues aquí encontrarán muchas versiones de la Biblia. Y yo les animo a aquellas personas que están pasando por un momento de duelo, pues que puedan leer el Salmo que voy a leer ahora, que es el 23. Y aquellas personas que se están preguntando cómo puedo ayudar a mi vecino, a mi amigo, a mi familiar, pues que también nos acompañen en esta reflexión, porque seguro, seguro que también a ellas este Salmo les va a ayudar y les va a hacer bien. Dice el Salmo del Rey David, Salmo 23, «El Señor es mi pastor, nada me falta, me lleva a descansar a prados verdes y me conduce a manantiales de agua fresca. Él me da nueva vida, me lleva por buenos caminos para mostrarme lo bondadoso que es. Aunque pase por caminos oscuros y tenebrosos, no tendré miedo, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. Me preparaste un banquete delante de mis enemigos, ungiste mi cabeza con aceite, has llenado mi copa hasta rebosar. Tu bondad y tu fiel amor estarán conmigo toda la vida. Entraré a la casa del Señor y allí me quedaré para siempre. Amén». Ya saben ustedes que el rey David, antes de ser rey, fue pastor de ovejas. Por lo tanto, sabía muy bien conducir un rebaño. Vivía David en el antiguo Israel. Eran tierras muy áridas, secas. Eran tierras donde el calor era sofocante. Y nos imaginamos a David con su rebaño de ovejas buscando esos pastos verdes para alimentar a estas ovejas sedientas, cansadas, para tener un tiempo de reposo para ellas. Y David coge esta metáfora tan bonita y la aplica al Señor, al buen pastor. Y el Salmo empieza con una declaración de fe, diciendo que el Señor es mi pastor. El Señor conoce quién soy yo. El Señor conoce mi nombre. Es el Dios personal, es el Dios íntimo, el Dios que está a mi lado. Es este Dios que sabe que estoy cansado, que sabe que estoy sediento, que sabe que ya no puedo más porque la carga es muy pesada y me lleva a descansar, a estos prados verdes, a esta agua fresca. Esta agua fresca, esta agua que ya sabemos por el capítulo 6 de San Juan, Jesús es el agua que sacia para siempre nuestra sed de existencia. Y dice el salmista, Él me da nueva vida y me lleva por buenos caminos, porque el Señor es bondadoso, el Señor me cuida. Pero de repente, si se fijan, en el versículo 4, el salmista hace como una especie de quiebro. De tal manera que si nos está hablando de manantiales, nos está hablando de agua fresca, de prados verdes, de descanso, de repente nos introducen a la realidad. Si me permiten, es como si David cogiese un cubo de agua y nos echase el cubo de agua en la cara. Y de repente tomamos conciencia de la realidad. ¿Y cuál es esta realidad? Pues lo que hablamos antes, que la vida a veces es una vida confortable y deliciosa, claro que sí, y feliz, por supuesto, pero también a veces la vida es un caminar por sitios tenebrosos, oscuros, donde el miedo está presente. Hay versiones de la Biblia que hablan del valle de la sombra de la muerte. Y tenemos miedo, y ese miedo nos paraliza, y ese miedo nos impide andar, y no sabemos qué hacer. Y la persona que está pasando por una situación de duelo, de angustia, que no la deja respirar, que no la deja balbucear, se encuentra en esta situación del valle de la sombra de muerte. Pero aquí no acaba el versículo. Dice David, pero la vara del Señor, el bastón, me reconfortan. ¿Qué significa esto? Significa que el Señor está a nuestro lado. Dios en la angustia. Dios en el valle de la sombra de muerte, en nuestro dolor, en nuestro pesar. Él está a nuestro lado. Él nos reconforta. Él nos coge por el hombro y nos dice, adelante, da un paso más. Y aquí sí que me gustaría hacer un comentario personal, porque a veces nos preguntamos con toda la razón, bueno, ¿y cómo Dios me reconforta? ¿Cómo Dios puede estar a mi lado? ¿Cómo lo sé? Bueno, es evidente que Dios no nos envía ángeles, sino que Dios actúa a través de las personas. Y esto lo vemos en toda la Escritura. Dios actúa de manera misteriosa a veces, a través de situaciones y sobre todo a través de personas, es decir, la mediación. ¿Cuántas veces estamos pasando por este momento, a lo mejor, de duelo, de angustia, y de repente recibimos una llamada inesperada de esa persona, de ese amigo, que a lo mejor hacía días que no sabíamos nada de él? Y ese amigo nos invita a tomar un café. Y con este amigo le podemos explicar lo que nos está pasando. Y ese amigo nos mira, nos escucha y nos reconforta. De alguna manera podemos decir que es un enviado de Dios. Por eso San Pablo en la carta a los Gálatas dice aquella frase tan extraordinaria, tan bonita. Sobrellevad, le dice a la iglesia, las cargas los unos de los otros. Sobrellevad las cargas. Por lo tanto, en esta idea de ver a esta persona que lleva esa carga encima, esa mochila llena de dolor, de sufrimiento, de dudas, de preguntas, nos acercamos a él y llevamos junto a él también esas cargas. Sobrellevar las cargas los unos de los otros. La fe en Dios es una fe personal. Nadie puede pedir a Dios o acceder a Dios por mí. Soy yo el que tengo que ir al Señor y mostrarme delante del Señor y pedirle al Señor y rogarle al Señor que me perdone por cosas que yo he hecho. Por lo tanto, la fe tiene esa dimensión personal que es única. Nadie puede hacer de Germán. Solamente yo puedo dirigirme al Señor. Eso es cierto, la fe personal. Pero lo que nos dice la Escritura, y eso lo vemos clarísimo en el pueblo de Israel y clarísimo en la Iglesia, es que la fe, la experiencia de fe se vive en comunidad, se vive en la iglesia. Por eso las palabras de Pablo tienen sentido. Por eso no tiene sentido que en un contexto, por ejemplo, de una iglesia, una persona esté sufriendo, que esté llevando solo su carga emocional a solas. Eso, según la Escritura, es un sinsentido. No podemos pensar de esta manera. Dice el salmista, pensando sobre todo en esta visión del versículo 5 y 6, que el Señor prepara un banquete delante de mis enemigos, que unge nuestra cabeza con aceite y has llenado mi copa hasta rebosar. Es decir, el Señor nos bendice, el Señor nos va a dar su gracia. Y eso significa que Dios nos va a eliminar el sufrimiento emocional producido por el fallecimiento de nuestro familiar, de nuestro amigo. No, no. Pero sí nos va a dar estos hermanos, estas hermanas, este contexto comunitario que nos va a aliviar, sin duda alguna. Sin duda alguna, el dolor emocional. Aquí podríamos hablar, quizá lo hagamos en otra ocasión, del poder terapéutico de la oración. El poder orar juntos y pedirle a Dios que nos acompañe en nuestro caminar, que nos dé su mano, que lo podamos notar en nuestra vida, en nuestras situaciones. Y acaba el salmista, acaba David con una declaración, con un versículo lleno de esperanza. Tu bondad y tu fiel amor estarán conmigo toda la vida. Entraré a la casa del Señor y allí me quedaré para siempre. La esperanza cristiana. La esperanza cristiana, que es lo que fundamenta nuestra vida como creyentes. La muerte no tiene la última palabra. La muerte no tiene la última palabra. Por eso, en esta esperanza, en este mirar más allá, proseguimos caminando, proseguimos andando y siguiendo a Jesús nuestro Señor, con el convencimiento de que Él nos tiene de la mano, de que un día se acabará la muerte para siempre, un día ya no tendremos que hablar nunca más de duelo, nunca más tendremos que hablar de acompañamiento en el sufrimiento emocional, porque la muerte será vencida. Muchas gracias por la atención que me han prestado en este tiempo de conversación con ustedes, que nos han permitido acceder a través de la radio a sus casas. Esperamos de que estas palabras que hemos compartido con ustedes sean palabras que les pueda servir y de ayuda, especialmente a aquellos o aquellas personas que están pasando por momentos de duelo, de separación, de pérdida, y aquellos que no estamos pasando por estas circunstancias, pues que también nos sirva lo que hemos dicho para ayudar a los demás. Y déjenme acabar con una invitación personal a acercarse a la iglesia, acercarse a nuestra iglesia en de San Vicente del Sor, que después nuestro hermano Luis explicará dónde está. Y no duden en acercarse, no duden en estar con nosotros y no duden en preguntar cualquier duda que tengan acerca de la fe, acerca de cómo acercarse al Señor y cómo poder tener esa vida de que nos explica David. Esa vida de esperanza, esa vida de ilusión, a pesar de las tempestades y a pesar de los terremotos emocionales. Muchas gracias por su atención.
Bien, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Simplemente pues alguna pincelada para agradecer especialmente a Germán lo que nos ha comentado Germán López Cortacans, nombre entero, lo que nos ha comentado y ha compartido con nosotros acerca del duelo. La verdad es que también es una cosa que por radio y tal no se acostumbra a ventilar, a compartir en exceso. Y nos hablaba del Salmo 23. Bueno, si vienes por Mosén Sinto Bardagué, nos decía Germán que te íbamos a dar de nuevo la dirección, Mosén Sinto Bardagué 199, aquí en nuestro pueblo, recibirás esa palabra de Dios y podrás leer perfectamente el Salmo 23. Es un salmo que aparece muchísimo en películas americanas, justamente en los momentos de entierro y tal. Pero permíteme que también te diga que él nos ha comentado que la experiencia de fe, que se vive en comunidad, que la congregación es el mejor lugar de ayuda. Permíteme que te lea también de los salmos, algo que a mí personalmente me hace pensar. En el Salmo 90, versículo 10 y 12, mira lo que nos ha dejado escrito el salmista. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, y pronto pasan y volamos. Y resumiendo eso, el mismo salmista nos dice, enséñanos, Señor, de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Como nos decía Germán, finalizando el Salmo 23, la muerte no tiene la última palabra, porque en la casa de Dios, si quiero, puedo vivir para siempre. Bien, pues nada más y nada menos. En el capítulo de agradecimientos, pues lo mismo, agradecer al ayuntamiento y a Radio San Vicens nos permitan usar estas instalaciones. Y, como siempre, para llevarte para casa, acuérdate, la misma frase, una frase que también habla de nuestro programa, siempre alegres para hacer felices a los demás. Bendiciones.